Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Lo que sabemos es que haitianos en este momento no pueden entrar a República Dominicana. De hecho, República Dominicana ha bloqueado la entrada que está localizada cerca de la capital Port-au-Prince.
Tras el caos pandillero que vive Haití, el presidente dominicano Luis Abinader ha anunciado el endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera con su nación vecina. Además de la cancelación de vuelos, la frontera terrestre ha recibido refuerzos militares y policiales para restringir el paso de personas y mercancías. Y es que desde octubre del 2023 no se conceden visas para ingresar a República Dominicana y han sido reiterados sus exhortos de ayuda a las Naciones Unidas y demás actores internacionales. Ante este acuciante estado de cosas, ¿cómo enfrentar lo que ya está siendo una catástrofe humanitaria?
You can also see that the trade among autocracies is going up and has more than tripled. And also then the trade between democracies and autocracies, creating increasing interdependence on between autocracies and democracies.
Por otra parte, y dentro del análisis realizado en otros episodios de Mirada Semanal sobre la salud democrática en la región, examinamos también el Democracy Report 2023 del Videm Institute, un referenciado reporte que desarrolla anualmente el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y que incluye más de 470 indicadores, 87 índices y pone bajo la lupa a 202 entidades políticas alrededor del mundo. En este estudio, en el que se combinan tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, brindando ángulos de análisis complementarios con otros índices similares, ¿qué nos reporta sobre la calidad democrática en Latinoamérica?
No, para nada vamos a retirarla. Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud. El sistema actual no es sostenible, punto.
Y para el tercer segmento del programa, evaluamos cómo la reforma a la salud, uno de los buques insignias de las promesas políticas de Gustavo Petro, ha terminado encallando en el Senado colombiano esta semana. Con una mayoría de 8 senadores de la Comisión Séptima, esta controversial reforma queda rechazada y ante esta decisión reiteran además su indisposición ante una ponencia alternativa. Ante este escenario, ¿de qué manera el Ejecutivo ha encajado este revés político? ¿Y cómo será el manejo de esta situación ante la negativa legislativa? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 17 de marzo de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, esta semana pues ya adentrándonos en marzo, pues hemos seleccionado varias noticias y por supuesto volvemos, hacemos una mirada también a lo que ha sido este análisis, al Democracy Report que hace Videm, que es otro, para que nuestros escuchas no entiendan de que nosotros tenemos un convenio con The Economist y solamente devaluamos su índice, ¿no? Y esto, por supuesto, permite enriquecer de alguna manera no tan solo la perspectiva que se tiene de la democracia, sino sobre todo también la perspectiva comparada, que es tan importante, no tan solo para la ciencia política, sino para la comprensión de las ciencias sociales en su conjunto. Y en ese sentido, Marisabel, bueno, vemos que es un reporte, pues que incluso lo voy a colocar también en la sección de comentarios para que lo puedan descargar, puedan ver el pormenor de lo que viene a reportarnos. Pero me gustaría un poco tu valoración general, Marisabel, ya que, bueno, ciertamente hay digamos, connotados expertos que han, de hecho, hecho sentir su palabra de crítica, sobre todo en el aspecto metodológico, en ciertos aspectos también procedimentales. Y claro, en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación de esta versión del Democracy Report del 2023 y también, o por supuesto, es hacer una evaluación de la región latinoamericana, cómo se ha visto su desempeño, sobre todo en la línea histórica de la historia reciente.
Bueno, primero que nada, debo informar que yo participo en el proyecto de Videm. Soy lo que llaman ellos un country expert, codificadora, ¿no? Entonces, para dejar eso ahí como un disclaimer. Fíjense, a mí me parece que hay una idea clara que podemos sacar como conclusión del reporte de este año. Ha habido un deterioro. Ese deterioro se está expresando en que hay muchas más personas, la población, si hablamos a nivel global, hay una mayoría que vive bajo autocracias o bajo regímenes que están en un proceso de autocratización, ¿no? Entonces, no es que es absoluto, pero sí estamos hablando de que hay un 71% de la población que es alarmante, ¿no? Que está viviendo bajo regímenes que no son democracias totales, ¿no? Eso representa un incremento del 48% con respecto a hace 10 años. Ese es el, digamos, esa es la idea sobre la cual nosotros, o la data para los que son más amantes de lo cuantitativo, esos son los números que tenemos, sobre los que tenemos que reflexionar. En este proceso de autocratización, estamos hablando de un 71% de la población que vive bajo este tipo de regímenes, estamos hablando de 42 países, de los cuales 28 fueron democracia, ¿no? ¿Dónde se está expresando esta, con más evidencia esta situación? En Europa del Este y en el sur y centro de Asia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fundamentalmente India. India representa un 18% de esta población y, por supuesto, estamos hablando de un deterioro tremendo de las condiciones no solamente electorales, ¿no? Digamos, el Modi no es precisamente un ejemplo de lo que nosotros entendemos que son los líderes democráticos, ¿no? Entonces, allí hay un indicador importante. Sin embargo, ya que hablas, Xavi, del tema de Latinoamérica, estamos viendo en el caso de Videm que hay una recuperación, es decir, estamos hablando de Brasil como un indicador de recuperación democrática y como este reporte evalúa en términos proporcionales de la población, estamos hablando de que en Brasil hay 216 millones de habitantes. Entonces, por supuesto, eso sube un poco el porcentaje en el caso de Latinoamérica, ¿no? Además de que hay otros elementos, elecciones limpias y transparentes en Brasil, en Argentina, eso de alguna manera nivela y por eso es objeto de críticas esta evaluación, ¿no? Precisamente. Pero estamos hablando de que hay 91 democracias frente a 88 autocracias. Ese es un número tremendo, es desolador, ¿no? Estamos hablando de que hay un 44% de la población mundial que vive bajo autocracias electorales, mientras que un 29% vive bajo democracias liberales o electorales.
¿No? Claro, creo que...
Para cerrar el caso de Israel. Israel claro. Bajó de categoría.
Sí, sí, sí. No, claro, y que en ese sentido creo que en este aspecto, este informe en particular hace un especial énfasis y sobre todo también haciendo como observancia de cómo la propia sociedad ha venido desarrollándose en los últimos 20, 30 años, donde el elemento también de la información, los medios de comunicación, eso que en su momento, y yo recuerdo las clases con Manolo, pues hace ya más de 2 décadas, que veíamos, bueno, hay que todavía el tema del Internet es una moneda al aire, puede ser un factor democratizador, sí. Como también puede tener también sus caras B. Y en ese sentido, sí. Creo que aquí hay un énfasis bien valioso, sobre todo como la libertad de prensa y las nuevas formas de cubrir o condicionar, y fíjate que por ejemplo hay uno de los elementos que resulta muy llamativo, que es como hay una deliberada intencionalidad política de atacar la libertad de prensa, incluso en la era digital, ¿no? En la era donde precisamente se suponía pues en un momento que iba a democratizar un poco la conversación de los asuntos públicos. Y en ese sentido, bueno, hay aquí un dato también revelador, ¿no? Que la libertad de expresión se ha deteriorado en 35 países en 2022, o sea, Y hace 10 años atrás solamente ese registro se había tenido nada más en 7 países, ¿no? Y además de esto, pues en el informe dice algo así como que, bueno, la situación de los procesos de democratización nos han regresado pues a la época del 86, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras tú todo esto, digamos, con la perspectiva amplia de la historia reciente, Manolo?
Sí, mira, lo primero es valorar el hecho de tener este tipo de análisis, de tener este tipo de indicadores hechos con rigor, hechos con seriedad. Lo cual también hay que recordar una cosa que dijimos cuando hablábamos de The Economist, y uso una expresión muy, muy castiza: esto no va a misa. Es decir, esto puede ser es criticable y puede ser criticable metodológicamente, pero es un insumo muy importante. Esta gente de la Universidad de Göteborg, que lidera un esfuerzo que es muy amplio, son gente muy seria y gente muy, digamos, muy, muy juiciosa, ¿no? Y esto nos sirve, pues, para tener una foto que puede funcionar en dos direcciones. Una es la foto comparada, es decir, cómo estamos unos países con respecto a otros, ¿no? Esta idea. Y validar esta idea de que América Latina, y centrándome en la región, es muy diversa, que hay tres países, como son Costa Rica, Chile y Uruguay, que están en lugares muy altos en la clasificación que hace este grupo de académicos. Y otros países, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están en la cola. Y esto es una evidencia muy, muy, muy importante. Y luego también nos sirve para medir en qué medida se avanza o se retrocede, ¿no? Tú lo has indicado, hay países en la región que han avanzado en términos democráticos. Brasil es un caso de ellos, Bolivia es otro caso, pero hay países que han retrocedido. Según este informe, uno clarísimo es El Salvador y el otro también muy claro es Perú, lo cual coincide con la sabiduría convencional, ¿no? Pero lo bueno de este índice es que tenemos un soporte, repito, hecho con una exquisita dedicación y con un exquisito conocimiento para tener una radiografía de lo complejo que es el mundo político. Y esto también abunda en una dirección en la que venimos hablando nosotros en este podcast desde hace tiempo, ¿no? Y es este escenario de democracia fatigada que vive no solo América Latina, sino el mundo.
Claro, y precisamente en ese mismo contexto, pues es donde se torna complejo, ¿no? Entender esta fatiga institucional y también de alguna manera, pues, que la gente hace 20 años muy probablemente entendía la expectativa democrática en otros, en una dinámica también que ha sido muy cambiante. De alguna forma, creo que esto también se ha venido reportando en los últimos informes. Y creo que ciertamente ahí donde juega un papel tan importante la academia, ¿no? Que de alguna forma es como que, bueno, mire, yo sé que muchas veces está la tentación del líder populista de decir, bueno, con democracia vamos a cubrir todos nuestros problemas y vamos a ser capaces de crear economías prósperas y crear empleo y crear un montón de cosas. Sin embargo, claro, ahí lo estamos viendo y eso vamos a examinarlo en su debido momento, pues vamos viendo lo que está pasando en Argentina, en Colombia, entre otros países, ¿no?
Antes de pasar al siguiente tema, creo que es importante lo que señalas, porque los tres informes que hemos visto del año pasado coinciden en que hay un deterioro. Es decir, son tres
Exacto.
metodologías completamente
Exacto.
diferentes, pero las tres coinciden en que hay un deterioro y que hay un incremento en los procesos de autocratización. Eso no significa que sean autocracias absolutas, completas, pero como dice Manolo, no podemos negar el efecto y el impacto que tiene el caso de El Salvador en las métricas, ¿no?
Claro.
Pero tampoco podemos negar que Brasil y Argentina han tenido elecciones
Claro.
y ha habido alternabilidad.
Exacto.
Claro. Olvidarte, Hernández, así es. Así que bueno, por supuesto, esto la idea también es abrir debate. Nuestra audiencia que tenga bien formularnos también sus apreciaciones y sus consultas, pues con muchísimo gusto los incorporamos porque precisamente esa es un poco también la intención de estos episodios. Así. Y para pasar a nuestro siguiente tema, y bueno, un poco también en sintonía de lo que habíamos conversado la semana pasada, la situación en Haití ha seguido un curso terrible. Ya se ha conocido pues un poco la renuncia de este primer ministro de Henry, y que claro, de alguna forma esto por supuesto se esperaba, porque claro, el nivel de conflictividad de los últimos días ha llegado a picos realmente terribles, y ante lo cual también hay una reunión del CARICOM. Sin embargo, obviamente la gran pregunta y un poco nuestro enfoque es también cómo se está manejando esto desde el punto de vista de la República Dominicana, que es el otro cohabitante de la isla La Española y que está del otro lado de la frontera terrestre. Y que bueno, ciertamente pues también está la circunstancia de que está en año electoral. El 19 de mayo se realizan elecciones presidenciales, ya se realizaron elecciones municipales hace muy poco, y todo apunta pues a que muy probablemente va a ser Luis Abinader el que pudiera hacerse nuevamente con la victoria. Tiene un margen importante en las encuestas. Sin embargo, por supuesto, esto es un tema existencial también para la República Dominicana, tanto en el aspecto sociodemográfico, económico, pero también desde el punto de vista de política exterior, ya que incluso se ha hablado de la posibilidad de buscar nuevamente el concurso de la comunidad internacional para hacer algún tipo de intervención que, bueno, no se sabe todavía de qué forma, ¿no?, pudiera ser esta. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. Bueno, ya que esta misma semana el propio Abinader ha tenido, y lo ha venido de alguna manera reiterando en todas las comparecencias que ha tenido sobre este tema, y es un poco el tema de endurecer las medidas migratorias. Si vemos un mapa, pues la extensión territorial de esa frontera es enorme, con muchas complejidades, y claro, también hay una comunidad haitiana que vive en República Dominicana, así como también hay dominicanos que viven del otro lado de la frontera, que bueno, tienen su vida está en vilo, ¿no? En ese sentido, ¿Cómo miras tú este complejo fenómeno? Y en el marco también, nunca perder de vista de ese marco electoral del que comentaba.
Recordemos un dato, ¿no? El Producto Interior Bruto per cápita de Haití, el estimado para el año pasado, fue de $1,300. Y para Haití. Y para República Dominicana de $8,200. ¿No? Es decir, estamos hablando de prácticamente casi seis veces, ¿no?, la riqueza per cápita de un país a otro, que ocupan un espacio, como bien has dicho, muy concreto, muy claro, una isla, ¿no? Es decir, son los dos únicos vecinos que están en esa isla. Y hay una historia, ¿no? La historia es la colonización. Volvemos a un momento dramático, ¿no?, En el desarrollo de la humanidad. La colonización de un espacio que en su momento es un espacio de una economía de plantación urdida sobre la esclavitud. Y además, el contencioso o la competencia en dos poderes coloniales, como son Francia y España, ¿no?, que se van a terminar repartiendo la isla. Y esto va a generar una dependencia que marca pues, la evolución de ambos países a lo largo del siglo XIX y que se consolida en el siglo XX. Dos países con una composición étnica muy diferente, mientras que el 95% de la población haitiana es de origen africano negro, en la población dominicana es el 73% mixta, 16% blanca y 11% negra, según datos que he sacado. Y doy la fuente de lo pueden encontrar en Wikipedia. Durante el siglo XX, sobre todo, y en la época de la dictadura de Trujillo, se construyó una suerte de nacionalidad dominicana que era frente a lo haitiano, clarísimamente frente a lo haitiano. Es decir, un componente, por consiguiente, de autodefinición que excluía al otro. Pero claro, el otro, como estoy señalando, es infinitamente más pobre, y cuando hay crisis de hambruna, crisis por un terremoto o crisis por un régimen despótico, pues evidentemente los traslados de población es cruzar la frontera a un espacio donde encima puede haber trabajo y donde puede haber un futuro mejor. Pero claro, esto se tensiona en los últimos tiempos muchísimo más por la descomposición que ya hablábamos hace dos semanas de que vive Haití, ¿no? El problema político que vive Haití en un estado absolutamente descompuesto.
Claro.
Claro, Dominicana se enfrenta a mediados de mayo con elecciones presidenciales y evidentemente esta es una baza a jugar por los distintos candidatos que la utilizan como una suerte de tener cubiertas las espaldas frente a una población que puede ver en peligro su convivencia, etcétera, por la llegada masiva de migrantes haitianos.
Claro, y en ese sentido creo que es importante lo que acabas de señalar, ese aspecto histórico que nos da una perspectiva general de lo que ocurre y de esa complejidad, porque bueno, ahí también vemos también marcada esa importante diferencia entre el modelo colonial español y el francés, ¿no? O sea, ahí también creo que hay un elemento del sincretismo y del mestizaje que sí se dio en la América Hispana, que no se da en ese colonialismo francés, y lo vemos en África, y es ese elemento de discriminación racial tan sistemático que obviamente, pues, también marca una diferencia, y creo que esto, por supuesto, es importante tenerlo como telón de fondo para entender la gravedad de lo que ocurre, porque claro, de alguna forma también vemos que ya parados un poco en la crisis que se ha sostenido en esta pequeña nación del Caribe desde 2019, pues vemos que ha habido un incremento casi que sostenido en los niveles de agresividad, de inseguridad y sobre todo en la violencia, que bueno, cuando a veces este líder pandillero Charizier habla sobre genocidio, pues bueno, uno preguntaría, bueno, pero ¿contra quién? ¿No? O sea, ¿cómo haces la división? ¿Cuál es el clivaje acá? ¿No? Porque es una cuestión de una fragmentación también de bandas criminales que es realmente complejo entender el mapa de la problemática acá, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, bueno, vemos también que Abinader dice, bueno, mira, en vista de que la comunidad internacional todavía lo que ha dado es su deeply concern, pero no hay pues una respuesta medianamente articulada sobre esta situación, bueno, la República Dominicana va a tener que hacer, como lo entienda, algún ejercicio de defensa de sus conciudadanos y de su república, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú la situación? Porque bueno, el propio Abinader ya ha dicho, pues, y esto es una cita que quería compartir con ustedes, bueno, nosotros no podemos hacer más. A mí lo único que me toca y es lo que estoy haciendo es proteger a la República Dominicana, y estamos protegiendo y vamos a seguir protegiendo y vamos a tomar medidas que sean para protegerla aún más. Claro, cuando viene la repregunta del periodista, ellos dejan así como que, bueno, dejar libremente al entendimiento de cada quien. ¿Cómo miras tú este complejo escenario?
Abinader respondió. Primero, le cerró el espacio aéreo al avión de Henry Ariel. Pero además de eso, ha estado deportando haitianos desde hace varias semanas. De hecho, deportando ciudadanos haitianos que tienen años en República Dominicana y que alegan que están trabajando y que están haciendo labores que los propios dominicanos no hacen. Son trabajos que ellos no quieren. A mí me suena eso muy familiar, porque acá en Estados Unidos tenemos la misma situación. Y un inciso, eso ha traído cierta discordia entre la comunidad latinoamericana, sobre todo el sur de la Florida, donde hay una abundante población haitiana y dominicana. Hemos visto ciertas fricciones porque lamentablemente para los dominicanos es cierto, está la protección de su territorio. Ayer había un reportaje muy crudo sobre cómo los están expulsando, mientras los haitianos desesperados en la frontera buscando alimentos, porque ese es uno de los problemas que está enfrentando la población en este momento. No es nada más la toma por parte de estas bandas armadas del país es que no hay acceso, no están llegando alimentos al estar cerrado el aeropuerto tomado por estos criminales. Entonces no hay alimentos, no pueden, es una isla. ¿Cómo van a llegar los alimentos? ¿De dónde van a llegar? Si no llegan por Dominicana, llegan por vía aérea y ninguna de las dos vías está disponible. Entonces la gente desesperada corre a la frontera con Dominicana, les están permitiendo entrar para comprar, pero también nos preguntamos quiénes tienen la posibilidad desde el punto de vista financiero de hacer eso. Se teme, ayer escuchaba a un americano que tiene un orfanato en Port-au-Prince. La situación es desesperante porque ya no van a tener cómo alimentar a la gente. Eso es una realidad. Entonces, si la comunidad internacional, digamos, CARICOM, logró generar un acuerdo preliminar, él no ha renunciado. El problema es que la oferta es la renuncia del primer ministro en funciones. Hasta este momento, la propuesta es que él va a renunciar cuando esté formado el consejo este consultivo de gobierno. No hay acuerdo, tanto el barbecue, ¿cómo es que se llama? Él dice que no está de acuerdo con ese consejo. El otro, porque dicho sea de paso, las voces cantantes en cuanto a qué es lo que se va a hacer son dos criminales. Uno que fue deportado por Estados Unidos luego de haber sido condenado por tráfico de influencia, que se me escapan los nombres, y el otro, el líder de la AJA, que por cierto, se especula que tiene aspiraciones de ser el nombrado primer ministro o de facto está gobernando. Entonces, el problema es que ellos rechazan la decisión de CARICOM diciendo que la comunidad internacional no puede tomar las decisiones por los haitianos. Pero entonces está en un limbo ese acuerdo, y eso significa que entonces la renuncia de Ariel no se va a dar porque está condicionada a la existencia de ese consejo de gobierno. Entonces, lamentablemente, ya no se está hablando de las fuerzas policiales de Kenia, que son 1,000 el contingente, porque ellos dicen que la situación es tan grave que la policía no puede hacerle frente y que tienen que ser militares. Y ya sabemos cuál es el antecedente con fuerzas militares en Haití. Eso va a ser rechazado por la población. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un quiebre, no es inminente, estamos viendo y la crisis humanitaria que se va a desatar, y lo que estamos escuchando aquí de este lado del mundo es que le van a impedir a los haitianos entrar.
Por supuesto, y esto habla de un nivel de complejidad que evidentemente vamos a estar dando referencia de ello en los próximos episodios con toda certeza. Y bueno, y por supuesto, esperemos que también estos episodios sirvan por una parte de información y de análisis, pero también de sensibilidad y de ponerse la mano en el corazón a las personas que escuchen en cualquier parte de la región y tengan algún tipo de contacto con los haitianos, entender la compleja y dramática situación que se vive en la actualidad en esta isla tan azotada a lo largo de la historia reciente del
Caribe. Tenemos una deuda moral con Haití.
Totalmente. Así es. Así que bueno, por supuesto, aquí en Mirada Semanal pues haremos lo posible por contribuir en la medida de nuestras capacidades en entender tan dramática situación. Para pasar a nuestro tercer y último tema del programa, vamos a Colombia. Tenemos ya tiempo que no estábamos en esta nación, y claro, vemos un poco esta dificultad que ha tenido el gobierno de Petro para seguir adelante y sobre todo adelantar parte de su buque insignia, pues que ha sido, por ejemplo, particularmente la reforma al sistema de salud. Y vemos que en esta misma semana, este miércoles específicamente, 8 senadores de la Comisión Séptima se conformaron en una mayoría para hacer encallar, pues es darle la estocada final a este proyecto que obviamente pues tiene dividida también la opinión pública y que de alguna forma pues representa un importante revés a un estilo también de gobierno que no se ha caracterizado principalmente por establecer puentes con la oposición y por lo menos amplificar más allá del aspecto estrictamente ideologizante las razones por las cuales estas reformas son importantes o incluso tratar de llamar a concurso a otros sectores de la vida no política, no partidista, para ganar apoyos. Y en ese sentido me gustaría un poco tu valoración, Manolo. ¿Cómo miras tú este tema? Por supuesto, en el contexto de un liderazgo político no convencional en la historia política contemporánea de Colombia.
Bueno, así es, lo has resumido muy bien, ¿no? Petro no tiene mayoría en las cámaras y esta semana, el miércoles, perdió en el Senado, donde la comisión que estaba valorando esto, integrada por 14 miembros, pues 8 bloquearon la posibilidad de esta reforma. Es una reforma que es fundamental en el ideario de Petro y en el ideario, en ese sentido, diré, de una expresión de izquierda clásica. Recordemos que la política de salud en Colombia está articulada sobre lo que se llaman las entidades promotoras de salud, que se las conoce con las siglas de EPS, ¿no? Y estas EPS son entidades que, repito, existen en el sistema de salud en Colombia y son responsables de la afiliación y registro de los afiliados al sistema de salud público del país. Estas EPS están encargadas de administrar los recursos de la gente trabajadora que aportan con las expectativas de garantizar la prestación de los servicios de salud que son proveídos por las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS, ¿no? Como son ya en concreto los hospitales o las clínicas, que son tanto públicas como privadas. Esto es muy importante porque hay una amalgama de lo público y lo privado, o sea que las EPS, en ese sentido, actúan en dos regímenes de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social. El régimen contributivo, es decir, que la gente va pagando ahí, y esto fue creado ya hace bastante tiempo, casi 30 años, ¿no? Y el régimen de tipo subsidiado. El régimen de tipo subsidiado es aquel en el que se encuentran las personas que no tienen capacidad de cotizar al sistema, por lo cual el Estado ahí proporciona los medios para su afiliación mediante los subsidios a la demanda. Entonces, por resumir, estamos hablando de que el aseguramiento de la atención en salud está en manos de estas EPS, pero de las privadas, ¿no? O sea que, de alguna manera, la política de salud de Colombia está absolutamente privatizada y que, bueno, concentran una economía mixta. Es decir, por una parte, su capital financiero está compuesto por la riqueza privada y la que aporta el Estado a través de los presupuestos generales del Estado para proveer servicios médicos más accesibles a la población. Y claro, en este sentido, el Instituto de Seguro Social fue liquidado y transformado en una entidad de derecho privado bajo el gobierno de Uribe. Estoy hablando hace ya más de 15 años, ¿no? Entonces, este es el escenario que Petro ha querido reinvertir, ha querido, evidentemente, darle un carácter mucho más público a un sistema altamente privatizado, que claro que esto depende de cada uno cómo lo ve. Para algunos funcionaba perfectamente, yo tengo mis reservas de que funcionara perfectamente, y en esto es donde se ha encallado el gobierno de Petro. Se ha encallado porque no ha logrado, como estamos diciendo, pasar la reforma. Claro. Se necesita mano izquierda para una reforma que es muy delicada, que toca muchísimos intereses, y bueno, creo que Petro no tiene esa mano izquierda, amén de que no tiene la coalición necesaria para lograrla, claro.
Claro, por supuesto, y creo que esto también nos hace nos hace resonancia con muchos otros episodios que ha pasado también en el escenario de la región. Recordemos el DNU, que precisamente esta semana, uno de los tantos que se ha revertido en el Congreso argentino, y que bueno, también nos habla de un presidente que bueno, que aquí pudiéramos ver incluso a pesar de que son confesiones ideológicas e inspiraciones ideológicas diferentes, tan diferentes, pero bueno, fíjense un poco cómo a veces esa testarudez de prescindir de buscar alianzas, acuerdos, de hacer política también en los grises, ¿no? Y sobre todo en temas tan complejos como la salud pública, como puede ser también el tema de la educación pública, entre otros aspectos, y que de alguna forma también nos invitan también a la reflexión. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú lo que ocurre? Sobre todo considerando que ciertamente en el caso particularmente colombiano ya veníamos de una cantidad de enfrentamientos. Hemos visto que de alguna forma también el sentimiento de protesta anti-Petro o en respuesta a la forma de hacer política del propio Gustavo Petro, pues ha ido creciendo también, no, y no es un fenómeno meramente bogotano, ¿no?
No, es que justamente lo que señalas para mí es el problema de Petro, que él no tiene ningún interés en negociar. Y eso a mí me resulta llamativo, no porque dudemos que Petro no cree que sea importante negociar, porque es lo que está demostrando, pero es que estando en desventaja desde el punto de vista del Congreso, del Poder Legislativo, un político entiende que ese es el juego que tiene que jugar. Gana la presidencia, pero no tiene una mayoría parlamentaria, entonces tiene que lograr alianzas. Eso, por supuesto, no le sirvió de mucho. Y culpar a estos legisladores, porque eso a mí me pareció lo más
así es.
Grave de toda esta perdón, de su reacción a lo que la comisión decidió, es acusarlos de que están siendo comprados, porque eso fue lo que dijo.
Claro, ese tema, ¿no? Muchas veces que hemos visto en otros escenarios, ¿no?
Ustedes no están tomando esa decisión voluntariamente, ustedes lo están haciendo porque los compraron.
Claro, y están esa en contra no es, de los pobres y tal, ¿no? O
sea, esa no es la forma de hacer política, y Petro lo demuestra constantemente, que no es capaz, como dice Manolo, no tiende puentes, no los convence, no tiene capacidad de persuasión. Petro no ha entendido que ganó las elecciones porque el otro era peor.
Y lo más preocupante, hoy una cuestión a propósito del otro, está en la cárcel, ha sido condenado recientemente, pero y además otra cosa que es muy, muy preocupante, y es que la manera de contestar Petro es a través de las redes sociales.
Ah, sí, exacto. Terrible. Exacto, de paso. Y creo que lo hace justamente por eso, Manolo, porque como él lo que hace es despotricar, él lo prefiere de esa manera porque ante su gente queda como que él dice que él no va a doblegarse, que no va a ceder, pero es que el problema es que no necesita insistir, ya esta gente, la comisión ya lo decidieron, eso está engavetado, eso está listo, no va. Petro no ha logrado nada con esa actitud. Su agenda política ha sido completamente desarmada y tiene en buena medida que culparse a sí mismo, porque esa actitud de no entender que tiene que negociar cuando está en minoría parlamentaria, francamente a mí eso me parece
insólito. Claro, y forma parte de la dinámica política en democracia, ¿no? Así que bueno, estaremos por supuesto muy atentos a lo que vaya ocurriendo estas próximas semanas en Colombia, y bueno, mis queridos, se nos ha venido el tiempo encima, muchísimas gracias por su tiempo y sus apreciaciones, y con todo el cariño del mundo, pues quedamos para el próximo domingo en Mirada Semanal.
Hasta la próxima.
Los audios para este episodio fueron obtenidos de Azteca News, Noticias Caracol y VDM Institute. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins, y yo soy Xavier Rodríguez Franco, y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.